prepare las palomitas, póngase cómodo porque AMC Movies llega al top 5. ¿Y hoy cuál es el tema?
Todo se revelará, mi niño.
Número 5.
Everybody be cool, it's a robbery.
¡Esto es Esparta!
Ya puedes quitártela. Ah, eres linda y me gusta tu apariencia. Aunque creo que puedo hacerte más actual. ¿Es tu portafolio?
Sí, espero a alguien que quiere ver mi trabajo.
¿Basura? 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 ¿Basura?
Arranca nuestro top 5. Y aquí, la verdad, sí que dialogamos bastante. Pensé muchísimo cómo ordenar estas películas. Sobre todo porque estas dos que les vamos a hablar a continuación son las más reconocidas, que tienen mucha fama y que pues la mayoría las conoce. Las tres primeras pues las destacamos por los premios Oscar y pues los comentarios de la crítica, pero fue bastante difícil analizando si estas de las que les vamos a empezar a hablar iban de primeras en otro orden. La verdad, yo creo que cualquiera, de acuerdo al gusto, puede ir o en el 5, o en el 1, en el 3. Ustedes eligen, ustedes deciden. Nosotros con Adri, pues, llegamos a la conclusión, dejándonos llevar por el criterio que siempre hemos tenido de los premios y, pues, la calificación de la crítica. Por esa razón, pues, nuestro puesto número 5 es para El Caballero de la Noche, un murciélago por ahí que anda protegiendo la ciudad de Gótica. ¿De qué se trata, Adri?
Les hablamos de Batman, la película de 1989. Esta es una película de Estados Unidos del género de superhéroes y basada en el personaje homónimo de DC Comics, o sea, de Batman. Es la primera de las cuatro películas que forman la primera serie fílmica de Batman. Está dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton y, obviamente, Jack Nicholson. Después de que Burton fuera contratado como director en 1986, Steve Englehart y Julie Hickson escribieron varios borradores antes de que Sam Hamm escribiera el primer guión, pues a Batman solo se le dio luz verde después del éxito de la anterior película de Burton, que se llamaba Beetlejuice. Esta es una película de 1988. Numerosos actores de primera categoría fueron considerados para encarnar el papel de Batman antes de elegir a Michael Keaton, y la elección de este personaje resultó muy controvertida, ya que en los últimos años había quedado encasillado en papeles cómicos y los espectadores no lo encontraban creíble en un papel serio. Sin embargo, Burton decidió que tenía una actitud nerviosa y atormentada, lo cual se adaptaba perfectamente a la versión que él quería sobre este Batman. Por otra parte, Nicholson aceptó el papel de Joker bajo estrictas condiciones que incluían un elevado salario, un porcentaje de las ganancias de taquilla y libertad para decidir su horario de rodaje. Muy estricto este señor, mucha petición, pues. El rodaje de esta cinta tuvo lugar en los estudios Pinewood de Inglaterra entre octubre de 1988 y enero de 1989. Durante ese periodo hubo una huelga de escritores que afectó a Sam Hamm, quien tuvo que abandonar el proyecto y el guion aún no estaba terminado. Entonces, después de esto, Warren Scarin y Charles McEwan y fueron los encargados de acabarlo. Sin embargo, no fueron acreditados, mientras el presupuesto se elevó de 30 millones a 48 millones de dólares. Le cuento que Batman fue un gran éxito tanto en taquilla como en la crítica profesional y recaudó más de 700 millones de dólares, recibió varias nominaciones también a los premios Saturn, que también estuvo presente en los Globo de Oro. Ganó el Oscar a la mejor dirección artística por el trabajo de Peter Young y Anton Furst. En una entrevista, el animador Bruce Timm dijo que la película y su éxito inspiraron la creación de Batman, la serie animada, y también tuvo influencia en la modernización de las técnicas de desarrollo y marketing del cine de superhéroes.
Adri, esta película casi que no sale a la pantalla gigante. Tú ya comentaste varias de las cosas por las cuales se tuvieron inconvenientes. 10 años tardó Tim Burton en llevar esta película a la pantalla gigante. Ahora, quiero sacar algo aquí de Burton. Y es que él tiene una forma diferente de hacer cine. Y es con algo llamado screenshot, en el que un movimiento, ¿sí?, de, no sé, un parpadeo de ojo, tiene que tomar 24 fotografías. Aunque esto se ve más en la parte de animación, en esa película de Batman. Lo aplica un poco, pero pues para que ustedes conozcan más del trabajo de Burton, es uno de los directores más reconocidos a nivel mundial por ese trabajo de screenshot y de fotografía. Es más, tanto fue el problema con el guión que durante el mismo rodaje, el mismo Burton lo reescribió varias veces. Tú ya mencionaste el éxito, Adri, y es que en los primeros 10 días recogió más de 100 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y como tú lo dijiste, ¿no?, la gente no quería a Michael Keaton como Batman, y ahora es el Batman más amado por todo el mundo, inclusive por encima de los que ya han salido. Esto fue gracias, todo este auge, toda esa promoción, por un tráiler que fue improvisado. No es como esos tráilers que conocemos ahora, no, fue totalmente improvisado. Y las personas, fíjate esto, Adri, pagaban la boleta, la entrada del cine, solo para ver este tráiler. Ni siquiera veían la película, solo entraban para ver el tráiler. Así sería buenísimo, y eso que fue improvisado. A través de eso fue que cogió popularidad esta película, el éxito que tuvo, y yo creo que el realce también se lo da nuestro actor invitado de hoy, Jack Nicholson. Ese primer guasón que se conoció fue genial. La interpretación de Jack, como digo, su rostro lo ayuda bastante, la sonrisa que tiene, la gesticulación, es fascinante. Yo por lo menos haberlo visto en pantalla, esa película me encantó bastante. Además que allí también encontramos pues varios de los enemigos de Batman. Allí también vemos la primera aparición de Harvey Dos Caras, aunque no tiene el realce que tiene en la segunda entrega de Christopher Nolan con El Caballero de la Noche. E incluso originalmente también iba a aparecer El Pingüino. Aparte de los problemas que tuvo esta película, Adam West, que era el Batman que se conocía en la década de los 60, en el cual lo interpretó en una serie de televisión, la gente, el público y el mismo Adam West quería protagonizar esa película de Batman, pero pues ya la edad tampoco le ayudaba bastante. Por eso fue que Keaton también no fue tan aceptado por el público en general. Inclusive antes de Keaton se manejaron otras opciones como el mismo Robert Downey Jr., Harrison Ford, Tom Cruise, entre otras grandes estrellas del cine. O sea, Keaton fue como una de las últimas opciones de Burton para realizar esta película. Sobre todo por lo que tú dijiste, Adri, el papel de Beetlejuice que había protagonizado el año anterior. Ahora, Michelle Pfeiffer también había sido tenida en cuenta para esta producción, pero definitivamente la bellísima Kate Bassinger fue la que se quedó con el amor de Bruce Wayne. Keaton le dio y dos aportes muy grandes a esta película. Una es la escena que aparece colgado de cabeza en forma de murciélago, que es genial esa escena. Y la otra es la clásica frase que inmortalizó a ese personaje, y es: soy Batman. Esa línea la improvisó Keaton, porque originalmente no estaba en el guión. Ahora, ese primer Batimóvil no tenía puertas. Ese diseño de que las puertas corredizas se abren como hacia arriba fue porque se las tuvieron que colocar después de que habían creado ese Batimóvil, que pues Keaton no se podía meter al carro. Es más, la máscara de Keaton también tuvieron que reformársela porque era un diseño diferente y las puntas, como de las orejas, eran muy puntiagudas, muy largas, y tampoco cabía en el Batimóvil. Y Keaton no estaba cómodo con el traje. Fue uno de los más apretados que él utilizó, no podía respirar bien y la máscara que utilizaba tampoco lo dejaba escuchar muy bien. 50.000 cartas, Adri, recibió Warner Brothers cuando Keaton fue elegido como el Batman de esa película. Michael Jackson rechazó realizar la banda sonora de esta película. Y tú hablabas de las cláusulas del señor Jack Nicholson. Inicialmente a él le ofrecieron el papel, pero dijo que no. Luego se lo ofrecieron a Robbie Williams y dijo, claro, por supuesto, encantado, hago el personaje. Cuando Nicholson, por una rivalidad con Williams, se enteró de eso, dijo, yo me quedo con el papel. Robbie Williams se molestó bastante y ahí en adelante no volvió a hacer una producción con Warner. Dijo públicamente que le ofrecieran disculpas. Pero, pues bueno, lo siento ahí por Williams, pero el papel de Nicholson definitivamente es excepcional. 6 millones de dólares en el contrato, cláusula de llegar después de las 9:30 de la mañana, cuando los otros actores llegaban a las 6, esa cláusula de que tú hablabas, Adri. Y por regalías recibió más de 60 millones de dólares. Hasta el año 2019, y tendremos que verificar ese dato, es el único actor que por regalías ha recibido esa cantidad de dinero. Y hablo del 2019 por la película de Avengers Endgame, que tal vez Chris Evans o el mismo Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, podrían haber recibido un poco más. Hay que verificar esa información, pero hasta el 2019 era el actor que más había recibido por una taquilla de cine. Y tú lo dijiste, premio Oscar, pues fue la primera película de cómics que se lo llevaba hasta en ese año, 1989. Pues esto es parte de la información de esta película de El Superhéroe Nocturno, un clásico del cine, y la verdad no la encontramos en ninguna plataforma digital, o bueno, por lo menos desde esta parte, ni en Netflix, ni no la vi por ahí en Amazon Prime Video. Tal vez en YouTube se puede encontrar, aparecen varias escenas y disfruten del trabajo de Burton y de ese personaje del Guasón interpretado por Jack Nicholson. Además, déjense llevar por el diálogo, cada frase, cada palabra puesta en su lugar. Es muy buena esa película. Ahí los dejamos con El Caballero de la Noche. Nosotros vamos a dar una vuelta al Batimóvil para ir a buscar nuestro puesto número 4.
Los esqueletos, los cuerpos. La verdad es que no sé si esto sea arte, pero me gusta. Déjame decirte lo que pienso de esto, cielo. Estaba en el baño un día cuando me di cuenta de que estaba destinado para la grandeza. Tú sabes cuánto le importa a la gente la apariencia. Esto es atractivo, esto no. Todo esto me conformó. Sé que otras personas solo sueñan. Yo hago arte mientras otros mueren. Sí. Soy el artista homicida más importante de la Tierra.
¿Qué pretendes?
A mi rostro en el billete de dólar.
Número 4.
Bueno, vamos a trabajar.
Tengo todo en completo control, Thor.
No me digas, ya no te acuerdas.
No. ¿Ya no?
Tal vez será algo sobre Dani. Tal vez eso era. Creo que hay que hablar de Dani. Creo que debemos discutir lo que haremos con él. ¿Qué vamos a hacer con el pequeño?
Posición número 4, y acá tenemos El Resplandor. Esta película se llama The Shining, su título en inglés, el título original. Es una película anglo-estadounidense de 1980 del subgénero de terror psicológico, producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por nuestro artista del día, Jack Nicholson. También encontramos aquí a Shelley Duvall, a Danny Lloyd y Scatman Crothers. Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, publicada en 1977. Y si bien la novela y la película se llaman igual, pues tienen unas diferencias muy notables. La película relata la historia de Jack Torrance, un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar, se va a ver inmerso en una espiral de violencia contra ellos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Pues como en otras películas del cineasta estadounidense, en paralelo con la línea dramática principal se desarrollan otras tramas secundarias, que a su vez esconden innumerables representaciones simbólicas e indicios subliminales. Pues en El Resplandor, algunos analistas han querido ver además claras referencias sociohistóricas e indagaciones de índole psicológica en torno a la naturaleza humana y también a la inmortalidad del mar. Su estreno fue acogido con frialdad por parte de la crítica, pero con el paso del tiempo fue ganando adeptos y además tuvo una influencia como de la gente, del público en general, muy fuerte, y pues se hizo popular gracias a esto. Hoy en día se considera una película de culto, así como un desafío para el espectador. Les cuento que, así como les dije en un inicio que la película al principio tuvo críticas negativas, pues más adelante se hizo merecedora de 2 nominaciones a los premios Razzie o anti-Oscar, el de peor actriz principal y el de peor director. Finalmente, pues no consiguieron el premio, afortunadamente. También optó a los premios Saturn en los adaptados de Mejor Director, Mejor Actor Secundario, Mejor Película de Terror y Mejor Banda Sonora. Como cogió fuerza, como se hizo popular y ya las críticas negativas pasaron a ser una cosa del pasado, de los críticos profesionales llamados que siempre le hacen el feo a todo, pues le empezó a ir muy bien y entró a las nominaciones de los premios Oscar. Después la vimos presente en las nominaciones a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, con Barry Lyndon.
Adri, esta película está llena de teorías, de conspiraciones, y cosas también extrañas, fenómenos paranormales. Es una mezcla de todo. Creo que por eso es tan aclamada por el público. Y de las películas de terror, yo creo que una de las más vistas. Empezando que Stanley Kubrick es uno de los directores, a ver, sí más reconocidos de su época, pero un director que se caracterizó por ser perfeccionista. Aquí en Colombia utilizaríamos otro tipo de palabras cuando una persona está ahí como encima, que no te deja en paz, no te deja tranquilo. Así era Stanley Kubrick. Sus escenas y las hacía repetir una infinidad de veces. Ya les voy a contar acá lo que sufrió Nicholson y Shelley Duvall. Kubrick rechazó el guión que había escrito Stephen King para la película. Es una de las obras de King más vendidas también a nivel mundial, y que las productoras de cine le dijeron a Stephen que hiciera un guión para la película. Cuando lo tuvo y lo lograron llevar al cine, Kubrick lo rechazó totalmente. Iba en contra de los libros de Stephen King. Le digo, esto es una polémica bien rara. No le gustaban los libros e hizo una película basada en uno de sus mejores libros. Ahora, Kubrick no quería tampoco la dirección de esta película. Fue hasta que se dio cuenta que El Exorcista, una película que él rechazó también, había tenido un éxito impresionante y que a nivel mundial había tenido también un éxito rotundo, fue que decidió hacer esta película de terror. Pero él inicialmente no la quería hacer. Era tan perfeccionista, Kubrick, que él hizo el guión. En esa época se utilizaba la mecanografía. 500 páginas de guión la redactó él mismo. Y a pesar de este trabajo no le bastó, y durante las escenas cambiaba el guión constantemente, lo que sacaba de quicio a Jack Nicholson y a Shelley Duvall. Pero no solo por eso, sino por la infinidad de escenas que tuvieron que grabar. Jack Nicholson hace una escena que yo creo que está marcada en la memoria de muchos, cuando rompe una puerta con un hacha. El rostro de Nicholson, ese rostro lleno de maldad y malévolo, no sé cómo expresarlo, psicodélico, es genial. O sea, la verdad, uno se impacta a ver el rostro, y más con esa hacha. Esa escena se filmó 60 veces. Habían creado una puerta de manera artificial, como en icopor, pero Nicholson había tenido una experiencia anteriormente con el manejo de la hacha. Entonces, fue muy fácil para él romperla. Kubrick se dio cuenta de eso y dijo, no, vamos a hacer una puerta de madera de verdad. Vamos a hacerlo más real. Nicholson no tuvo problemas para romper la puerta. El problema fue hacer 60 puertas porque Kubrick quiso repetir la escena hasta que para él quedara perfecta, que se sintiera a gusto. Aunque muchos dicen que les hacía repetir las escenas precisamente para que sus rostros mostraran ira, desespero, cansancio, mal genio, piedra, como decimos aquí en Colombia. Puede que eso tenga algo de razón, pero 60 veces una escena, aunque eso no es nada. A Shelley Duvall la hizo repetir una escena 127 veces. Cuando ella tiene el bate en la mano, Adri, yo sé que tú viste esa película, la tendrás ahí presente. Esa escena del bate, 127 veces. ¿Quién graba eso? Yo creo que debido a eso se vio afectada la interpretación y la actuación de Shelley Duvall, y por eso pues catalogada en esos premios Razzie. Y otra de las más repetidas fue una escena de la escalera cuando Nicholson está persiguiéndola a ella, que interpreta a Wendy, y van subiendo por la escalera. Pues 40 veces se la hicieron repetir. No sé si tienes presente, Adri, también una escena en la que hay una mancha de sangre que se va como regando, ¿sí? Como que se va movilizando por las escaleras y por un ascensor. Esa escena duraron planeándola un año. Aunque en esta, pues Kubrick si no fue tan excesivo, solo la grabó 3 veces. Y eso porque al momento de esparcir la sangre, pues hasta que limpiaran, era prácticamente 1 o 2 días. Ella por costos de producción solo la hizo repetir 3 veces. Y mira esta conspiración. A ver, aquí hay que relacionar a Kubrick con otra película, y es Odisea en el Espacio, que él había dirigido y producido en los años 60. Resulta que dicen, esta teoría confirma que todo fue una conspiración, ese viaje a la luna que Estados Unidos tanto saca pecho y dice que lo hicieron de ser los primeros. Dicen algunos teóricos y críticos que en esa película hay muchas pistas y referencias a ese viaje, y que lo que muestra Kubrick en realidad es que ese viaje nunca se hizo. ¿Pero por qué cito a Odisea en el Espacio? Porque pues esa película nos muestran ese viaje a la luna, es lo más cercano en esa época a lo que hizo Estados Unidos, y Kubrick directamente trabajó con la NASA. Entonces se piensa, esa es otra teoría, que eso fue un montaje gracias al trabajo de Kubrick en esa película de Odisea en el Espacio, y que aquí hay muchas referencias y pequeños detalles que Kubrick metió para dar al mundo ese testimonio de que ese viaje a la luna fue una mentira. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mentira? ¿Verdad? ¿Fue real? ¿No fue real? opinen en nuestras redes sociales. Recuerden, Twitter, @INSI_radio, Instagram, @INSI_radio, y nuestro fanpage de Facebook, Emisora INSI. Estas teorías son las que abordan este tipo de películas. Y hay un misterio también oculto en ese hotel Stanley, que miren esa particularidad. En ese hotel, Stephen King escribió la novela. El hotel tiene el mismo nombre que el director, Stanley Kubrick. Y la habitación, si es ficticia, la 237, que es donde está Wendy. Originalmente iba a ser las 217, pero los dueños del hotel le dijeron a Kubrick que lo cambiara, porque si no, ninguna persona iba a querer irse a quedar en esa habitación. Pero ese 237 no simplemente fue casualidad de los dueños del hotel, no, lo puso Kubrick haciendo relación supuestamente a las millas que hay de la Tierra a la Luna, y en esa referencia. Pero ese hotel sí está lleno de misterios, y muchas personas que se han hospedado, Adri, por si te quieras ir a hospedar, dicen que escuchan pasos en la noche, que han visto a un hombre parado en las puertas de las habitaciones, parado en un baño, y que hay muchos ruidos extraños. Para que ustedes lo piensen, si van a Estados Unidos a quedarse en el Hotel Stanley de Oregón. Y este libro tiene tantas referencias y tantas películas que me encontré ese dato curioso, bien particular, que en Toy Story y en la serie de Friends aparece este libro, que la verdad yo no me había fijado. Si ustedes lo quieren tener presente, capítulo 13 de la tercera temporada de Friends, donde Joey esconde el libro en la nevera precisamente porque le da mucho miedo. El libro y la película, sí, hay que tener algo de valentía para poder escucharlas y disfrutarlas, aunque Adri se llenó de valentía porque ella sí la vio, eso me contó. Ahí está para que ustedes, pues, se animen a ver El Resplandor, encuentren todas esas teorías de conspiración sobre el viaje a la luna y nos cuenten a ver qué encuentran. Nosotros nos bajamos en esta nave espacial, no a la luna, sino a nuestro puesto número 3.
No podemos esperar.
¿Qué?
Número 3.
Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres?
Mike tiene razón.
¡Chimichanga!
Hola, adelante. Te quiero, te extraño. No quiero que vengas a casa. Cierra la puerta. Ay, los dos han crecido muchísimo. Creo que me veo muy mal, ¿verdad?
No tanto.
Los dos tienen ojos hermosos y su cabello está muy largo. No me importa que crezca en la nuca, pero que recorten sus patillas, ¿sí? Está muy largo.
Es cuestión de opinión.
Pues manténgalo corto, ¿de acuerdo?
¿Estás mejorando?
Mira, como lamento esto, pero no puedo evitarlo. Y no puedo hablar demasiado tiempo, me lastimaré. Quiero que hagan muchos amigos.
Entramos en este podio ya cambiando a una temática específica que caracteriza a Jack Nicholson. Y es el drama romántico y psicológico. Con esta temática fue que se llevó los 3 premios Oscar de su carrera. Hace este tipo de personajes de una forma genial, excelente. Como le sigo insistiendo, por la expresión facial que tiene. Y en este puesto número 3, fue su segundo premio Oscar, fue la película denominada La Fuerza del Cariño. ¿Qué encontramos allí?
Esta es una película de comedia dramática de Estados Unidos basada en la novela homónima de Larry McMurtry Es dirigida y escrita, también es producida por James L. Brooks y protagonizada por Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson, Danny DeVito, Jeff Daniels y John Lithgow. La película cubre 30 años de la relación entre Aurora Greenway y su hija Emma. La película recibió 11 nominaciones a los premios de la Academia y ganó 5 de ellos, dentro de los que encontramos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Basado en Material de Otro Medio basado en Brooks. También tiene nominaciones como Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto. Este Mejor Actor de Reparto es para nuestro artista del día, Nicholson. Y en los premios Globo de Oro obtuvo Mejor Película Drama, Mejor Actriz Drama, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión.
Bueno, La Fuerza del Cariño. Aquí, la verdad, no hay datos curiosos, difícil encontrarlos. Sobre todo por lo que es una película de esa característica. Pero el contexto general de la película, ustedes van a encontrar a una hija, Debra Winger, siendo una hija que tiene un conflicto con su mamá, porque no le deja hacer su vida. Ella decide irse de su casa, haciéndole caso omiso a los consejos de su mamá. Por eso yo creo que es una historia que se relaciona muy bien con cualquier drama familiar que se viva en la actualidad o en la vida, porque ella se va de la casa y decide hacer su vida, tiene 3 hijos y Aurora, su mamá, pues decide tener una relación con nuestro personaje del día, Jack Nicholson, que miren la particularidad, resulta ser un astronauta retirado. Entonces, Aurora vive el drama emocional de los conflictos con su hija durante esos 30 años que tú nos contaste, Adri. Va viendo la relación de una forma paralela con Jack Nicholson, y en un momento determinado de la película resulta que Emma tiene una complicación con un cáncer terminal. Entonces Aurora, que es la actriz principal, empieza a darle esa fuerza con su amor y su cariño a su hija, ayudándola con sus nietos y lidiando también el rompimiento o el quiebre de la relación con Jack Nicholson. Un momento sentimental que se marca muy fuerte dentro de la película. Sin embargo, a pesar de estar sufriendo por el cáncer que tiene su hija y todo lo que le está pasando, ella sigue en pie de lucha, sigue firme, nunca se derrumba, nunca se cae. Y con ese amor que tiene por los personajes de la película, los alienta a seguir adelante. Es una historia que yo creo que se puede asimilar mucho, insisto, a cualquier drama familiar relacionado a una situación por ese tipo de enfermedades o una situación, ¿por qué no?, relacionada también a la discapacidad, independientemente de la que sea, donde las mamás, los familiares, a veces la abuela, un tío, una tía, le dan ese empuje a uno necesario para continuar adelante. Por ejemplo, yo me siento muy identificado en esta parte en algunas cosas con la película, de acuerdo al apoyo familiar que yo tuve en las situaciones difíciles que tuve que afrontar. Entonces, alisten el pañuelo si logran encontrar esta película. De pronto en YouTube aparece. A veces la pasan por canales de televisión de paga, por ahí la he visto, fue donde la disfruté alguna vez, porque el drama y esas escenas finales son muy, muy impactantes, generan una conciencia muy profunda y que no se quebrante, no sé, tendrá el corazón muy, muy duro, pero sí, le da uno nostalgia. Pues eso es básicamente lo que encontramos en esta historia de La Fuerza del Cariño. Y miren que al final Jack Nicholson y vuelve nuevamente a estar con Aurora, pese a que se hayan separado y tuvieron sus dificultades, pero dada la situación que tiene Emma, él vuelve para estar con los hijos de ella, y que yo creo que en una situación de esas la conciencia aflora y pesa más como el amor y el afecto por los demás que cualquier otra dificultad o problema que se haya tenido. Ahí está La Fuerza del Cariño.
Ay, niña dulce y pequeña.
informe de avance.
Ya casi llegamos al más importante.
Está en clave y no puedo descifrarlo.
Pero nosotros sí podemos hacerlo.
Que nuestros hombres averigüen en dónde se realizará.
Es momento de saber cuál es el número 2.
¡A sus puestos!
Cumple con tu destino.
¿Estás lista?
Sí.
¿Tienen mejillones?
Sí.
¿Tienen mejillones?
Sí.
¿En serio? Muy bien. ¿Tienen mejillones?
Sí.
Gracias.
Buenas noches.
Hola. ¿Tienen mejillones?
Ya deja de preguntar.
Tan solo a él puede responder. Ya lo discutimos.
Ah, sí, sí, tenemos. Oh, y le daré chaqueta y corbata.
¿Qué?
Oh, necesita chaqueta y corbata, pero tenemos disponibles.
Momento de la posición número 2 y acá tenemos Mejor Imposible. Esta es una película estadounidense de comedia dramática dirigida por James L. Brooks y producida por Laura Siskin. Es protagonizada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear. El guion fue escrito por Mark Andrews y James L. Brooks. Las pinturas fueron creadas para la película por el artista de Nueva York, Billy Sullivan, cuya obra es parte de la colección de arte moderno en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo de Arte de Nueva Orleans. Nicholson y Hunt ganaron el premio de la Academia al Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente, y se encuentran en el puesto número 150 en la lista de las 500 películas más grandes de todos los tiempos de la revista Empire.
Adri, pues esta película, no sé si tú sepas qué es el trastorno compulsivo obsesivo.
Sí, es también conocido como, pues me corriges, ¿no? Porque puedo estar confundida. ¿Es el mismo trastorno bipolar o no tiene nada que ver?
No, es diferente, porque la bipolaridad es que... La bipolaridad es que tú estés así hablándome con esa voz que tienes, toda alegre, chévere, divertida, y de un momento a otro y cambias tu forma de ser, de personalidad, y empiezas a hablar así, todo agresivo, todo brusco. Eso es un poco de trastorno de la bipolaridad. Este trastorno obsesivo compulsivo, que al principio lo dije mal, es algo que, a ver, tú vas a hacer, pero que te obsesionas tanto que hasta que no lo ves perfecto, que yo creo que es parte de lo que sufría Stanley Kubrick, no quedas como tranquila. Y para darte una referencia clara, por ejemplo, Nicholson dentro de la película va a cenar a un restaurante. Es donde se muestra como el contexto de la película. Y es donde conoce a Helen Hunt. Y no acepta que nadie más lo atienda, solo a ella. Pero por ese trastorno. No porque le guste, aunque pues en esto lo muestran parte de la película, pero es más por ese trastorno. Hay una escena, por ejemplo, en la que él cierra una puerta y empieza a revisar la chapa. Y le da vueltas, y le da gira, y otra vez la cierra, y vuelve la gira, y otra vez, listo. Y dice, listo, ahí está, otra vez, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cierra, cierra, cierra. Ese trastorno lo muestran de esa manera. Y ya, lo que hemos insistido acá, este tipo de personajes a Nicholson le sientan muy bien, supremamente bien. Eso es lo que vemos en esta película, básicamente, por eso es que se lleva el premio Oscar por esta interpretación. Pero el contexto también es bonito. Se me olvidó decirles, miren que este restaurante, él lleva unos cubiertos de plástico porque no come con otros cubiertos fuera de su casa, simplemente con los que él tiene. Pues allí conoce a Helen Hunt, y resulta que ella tiene unos problemas con su hija, tiene unos problemas de asma, y un día se ausenta del restaurante. Y es tan obsesivo el personaje de Nicholson, que llega al restaurante y no la encuentra, y se va a la casa a buscarla, no con el fin de saber qué le pasó, preocupado por ella, solo para saber por qué no está en el restaurante, por qué no lo está atendiendo. Él no concibe que otra persona le lleve su comida, le preste servicio. Pues allí se da cuenta entonces que la hija de Helen tiene problemas de asma y que no tiene pues los recursos, y llama a su agente porque pues Nicholson es una persona muy adinerada, vive en uno de los edificios más costosos de Nueva York, tiene un súper apartamento, y entonces llama a su agente médico y la hace atender. Aquí empieza como este drama romántico. Pero él es una persona que siempre se ve muy malhumorada, de mal genio, por ese trastorno, y que si algo se le sale de control, pues reacciona de esta manera. Tiene una pelea muy frecuentemente con su vecino, y que en esa película lo caracterizan como una persona homosexual. Esto pues también es parte del conflicto que tiene Nicholson en esta parte, pero se termina sensibilizando. Las obras de arte de las que tú hablabas son para Simon, el personaje del que les estoy hablando, y él también se enferma. Y entonces el agente de Nicholson también lo atiende y lo obliga a él a que cuide el perrito que tiene su vecino Simón. Pero el perrito no le cae tampoco nada bien, lo detesta. Pero miren que esa criatura lo termina sensibilizando y cambiando un poco ese trastorno compulsivo y esas obsesiones que él tiene y ese mal genio que lo caracteriza. De pronto ustedes lo van a detestar o no les va a gustar porque él se muestra siempre así. Creo que el trabajo de Brooks y por supuesto de Nicholson interpretando a este personaje es muy bueno, porque si uno le coge como ese fastidio esos vecinos que uno de pronto encuentra que se quejan por todo, que están molestando, que son malhumorados. Así es él, igualito, igualito. Entonces parte de ese contexto de la película, muy bonito al final, por esa sensibilización que él empieza a tener con la mascota de Simón. Les voy a dar el desenlace, si ustedes la puedan ubicar. Yo la vi en YouTube, en plataformas digitales por ningún lado la encontré, pero la pasan mucho también en canales de televisión de paga. Ahí fue que yo alguna vez la pude disfrutar, no completa, les soy sincero, no la vi completa, vi como algunos apartes, y pues ahí les dejamos para que ustedes se enteren, conozcan un poco más de ese trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes deciden si les gusta ese papel de Nicholson, si les encanta, pues a mí me gusta, ¿no? Que le cogí fastidio, pero también me gusta por la interpretación. Ustedes decían. Por ahora, pues nos vamos rápidamente a nuestro puesto número uno también, hablando de temas psicológicos y mentales ya bastante fuertes.
Cada programa un nuevo top 5.
¡Adelante! ¡Marche! ¡Mantenga la formación!
Es momento de conocer cuál es el top número uno.
Hora de flotar.
Para responder su pregunta sobre el dormitorio, señor Scanlon, sabe muy bien que si dejamos la puerta abierta, volvería a acostarse después de desayunar. ¿No es verdad?
¿Y eso qué?
¿Puede darme mis cigarrillos, por favor, señorita Radia?
Olvida los cigarrillos, Cheswick. Los cigarrillos no son importantes. ¡Siéntate, quieres! ¡Por Dios santo! Cigarrillos.
No olvide, señor Scanlon, que lo hemos discutido muchas veces. El tiempo que pasan en compañía de los demás es muy terapéutico, mientras que el tiempo que pasan solos solo aumenta el sentimiento de separación. ¿Recuerda eso, no es así?
¿Pretende decir que es malo querer estar solo con uno mismo?
Señorita Ratchet.
La película top señor de Chase, este programa de Easy Movies se llama Atrapados sin salida. También usted la puede haber escuchado, la conoce si vive en España, como Alguien voló sobre el nido del cuco. Es una película de comedia dramática de Estados Unidos de 1975, dirigida por Milos Forman, basada en la novela homónima de Ken Kesey. Está protagonizada por Jack Nicholson, Louis Fletcher, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Brad Dourif y Will Sampson. Fue ganadora de numerosos premios internacionales. Fue la segunda película en obtener las cinco principales, que son los premios de la Academia: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guion adaptado. Hazaña que ya había sido lograda por It Happened All Night en 1934 y que luego fue lograda en 1991 por The Silence of the Lambs. Sin embargo, es la única de estas tres que obtuvo esos 5 premios en los premios Globo de Oro. En 1993, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.
Adri, esta película es muy buena de ver porque tiene un contexto psicológico muy bueno. Y yo les dije que se fijaran en el diálogo y en el guión de la película de Batman. Esta sí que es de resaltar. Es muy bien creada, muy bien diseñada, excelente. Por eso ya nuestro puesto número uno, por eso la cantidad de premios que tiene. Es más, Marlon Brando y Hugh Jackman eran los candidatos para interpretar al personaje de Jack Nicholson dentro de la película. Pero el director, definitivamente, que es Kim Kiss, que es noruego, pues se quedó con la interpretación de Jack Nicholson. El personaje es Mac Murphy, se me estaba escapando el nombre, y originalmente fue grabada en un hospital psiquiátrico. Y ahí parten varios análisis. Uno, que de los personajes que se encuentran en la película realmente eran pacientes, personas que tenían problemas psicológicos y mentales. No eran actores de reparto. Realmente se estaba mostrando la realidad de una persona dentro de un hospital psiquiátrico. Esto causó, por ejemplo, que varios sí de los actores de reparto o los personajes principales se confundieran con, digamos, los enfermeros y las personas que estaban cuidando a los pacientes. Y hay varios que sufrieron como ciertas consecuencias por esa constante confusión entre actores y pacientes en realidad. Y lo que quería mostrar parte, este director noruego, era eso, lo que pasaba en un hospital, porque él lo vivió. Vivía cerca, en algún tiempo estuvo, no especifican la razón, y lo que quiso fue llevar como parte de esa historia, de esa vivencia, a la pantalla gigante. Y miren que Jack Nicholson, en el papel de Mac Murphy, ese papel psicólico del que yo les hablaba, ese rostro, lo interpreta también de una forma fascinante. Esta película, ustedes sí la pueden disfrutar en Netflix, es una de las distribuidoras. Esperamos que todavía se encuentre ahí. Y también tuvo problemas con ese director. Abandonó el rodaje durante 2 semanas y luego tuvieron que tener un intermediario para lo que quería comunicarle el director a Jack Nicholson, cómo lo interpretara y cómo actuara y demás. Pero más allá de todo esto y ese diálogo en que yo les insisto, muestran un procedimiento que se practicaba en esa época y es una lobotomía. Allí ustedes pueden encontrar cómo a los pacientes los electrocutaban, les daban electroshocks. Pero lo más impactante es esta lobotomía. ¿Y en qué consta esto? Resulta que un científico en el año 49, si no me equivoco, se me escapa ahorita el nombre, inventó ese procedimiento y es una invasión directa al cerebro, pero no desde la parte exterior, sino desde el ojo. Y lo que hace es conectar directamente con las emociones de la persona. Describen algunos que ese procedimiento dejaba sin alma a los pacientes. Se supone que era una cura o un remedio. Pero pues dejar a alguien de esa forma, pues fue lo que más duro se criticó en esos años. Aunque hay un testimonio de una persona que le practicaron una lobotomía y que es conductor de bus, aunque él relaciona y comenta en sus testimonios que en ciertas partes de su vida se siente desconectado con sus emociones. Es bastante impactante ver esto en la película. Varios de los que conocieron el procedimiento, incluyendo los grandes científicos de la época, dicen que no lo pudieron haber descrito y mostrado de una forma mucho mejor. Como les digo, es bastante impactante. Dos, también el trato de la enfermera hacia los pacientes. Ese manejo psicológico con las palabras y con el temor, que puede ser una realidad que vivan las personas dentro de un hospital psiquiátrico. Y hay una escena de la almohada, y es que aquí les estaría dando un spoiler bien grande. Solo les voy a decir que hay una escena de la almohada que es muy impactante, al igual que la lobotomía. Y es que están ahogando a alguien. No les voy a decir a quién o cómo sucede, para que ustedes puedan escucharla, disfrutarla. Pero eso, la película impacta bastante, bastante. Pienso que por eso también la cantidad de premios Oscar que se llevó, Globos de Oro y demás, porque muestran una realidad de una forma que te llega a la mente y al corazón. Y que, no, eso es, yo vi esa película y da miedo, ¿no? Una sensación como de, uy, eso que le corre un escalofrío al ver esa lobotomía y lo que sucede allí. Es bien interesante. Y bueno, igual el papel de Jack Nicholson con Murphy, haciendo ese papel de rebelde y enfrentarse con la enfermera y cómo revolucionar a los pacientes sin pensar de pronto en las consecuencias, porque allí también hay una muerte. No les estoy hablando de la de la almohada. Entonces, tiene mucho contexto esa película, bastante análisis. Es más, creo que tendríamos que tener aquí expertos en la materia psiquiátrica, psicológica, mental y demás, porque es una película que deja mucha, mucha enseñanza y mucho que analizar. Pues ese es nuestro puesto número uno, Adri, ya cerrando este gran especial de Jack Nicholson. Como dije al inicio, para mí, uno de los mejores actores de Hollywood, si no el mejor. Me encanta cómo actúa este señor. Por ahora, pues, nosotros nos despedimos de este viaje de la nave especial de Easy Movies. Adri, como siempre, muchas gracias por acompañarme y por toda esa excelente información que siempre nos traes.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en estas 2 horas de Easy Movies. Por favor, sigan conectados con el resto de programación que Easy Radio tiene para ustedes. Un abrazo muy fuerte a Jonathan, que yo sé que estuvo muy pendiente de este programa. Un beso y nos encontramos la próxima semana.
Listo, Adri, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo también muy fuerte para todos y que Dios los bendiga.
Y quisiéramos volver a eso.
Ah, no hay ningún problema, enfermera Ratchet. Vengo gentil como un cachorrillo. Por favor, proceda. Gracias. Adelante.
Easy Movie.